No, una chiripita mínima, la estoy viendo en este momento. Entonces, de repente pasó así y le hice así. Y después se puso aquí y la intenté matar, pero como estábamos grabando, no pude.
Eso no se va a ver. Esa, si usted hubiese pasado esa, que no se ve, Vicky.
No, qué horrible, chama. Pero la pasó por aquí, por todo el frente, la chiripa. Pero es mínima, chiquitica, pero es voladora.
Eo, eo, total que buena. Un programa que no necesitas escuchar.
Bienvenidos al octavo episodio de Total, qué bueno, el podcast en video. Y bajo esta nueva normalidad.
Hola.
Parecemos personajes de Mortal Kombat.
Sub-Zero. Agarren su personaje.
Lawlands Victory, Sub-Zero, la otra y la otra, que no me acuerdo los nombres.
Ah, bueno, pero ¿y entonces eres fanático o no eres fanático?
Selena y la otra, no me acuerdo cómo se llama.
Zulema.
Coño, que Vicky parece una enfermera del central. Oh, vale, vamos a quitarnos esto, dale, vamos a quitarnos esto, por favor.
No, sí, definitivamente. Además que esto me riega todo el, la cosa, yo iba a decir el esmalte, el labial.
Mira, milagro, te cayeron a besos, vale, mira cómo quedaste.
Sí, sí parece cada vez que se me ve.
Eso. A ver, un besito ahí de cada una, un besito. Upa, pavete. Upa. Y ahora el mío.
No, porque está bajo la pantalla.
Bueno, te damos permiso para que te pinten los labios en vivo. Acá.
En serio, no sé si qué tan regado lo puedo tener, porque es que se me riega tal cual como un beso, como si me hubiese caído así.
Un beso u otra cosa también. Pudiste haber estado haciendo otra cosa. En lugar de besar, pudiste haber estado haciendo otra cosa.
Pero ¿por qué milagro? O sea, pero te queda muy pegado a la boca. Tiene que ser que te queda muy pegado a la boca, por eso te pasa eso.
Me queda muy pegado y el roce, me va regando mientras hablo.
Ya puedes poner esa excusa, milagro. Ya puedes poner esa excusa cuando llegues a la casa. No, es que tenía puesto el tapaboca.
Exacto. ¿Ahora cómo quedó?
Sí, estás más linda.
Ay, qué bello, gracias.
Bueno, chicas, episodio número 8. Estamos acá en 305 Broadcast Media Center grabando en Miami, bajo un torrencial aguacero. Estamos en 305 Broadcast Media Center en El Doral, donde usted también puede grabar su podcast visual, de audio, puede hacer su web show, puede hacer su programa para las redes sociales acá en 305bmc.com. Para más información, entre por favor a 305bmc.com y obtenga información si está en Miami, para que venga a grabar acá con nosotros. Vicky Quintero está en Maracay, estado de Aragua, todavía. ¿No? ¿Cuándo te toca ir a Caracas? ¿Todavía nada?
Me toca dentro de muy poco, próximamente. Pero por lo menos esta semana no, pero en una semana sí me tengo que ir.
Milagros muy Caballero pronto. Está en Santiago de Chile, todavía con frío por allá.
Mucho frío, mucho. De hecho, hoy estuvo lloviendo todo el día prácticamente. Y aunque estoy en franelita, pues es porque tengo acá la estufita encendida. Y entonces está acá en el apartamento algo temperado, pero realmente estamos como en 8 grados. Está haciendo algo de frío.
Yo no dije, milagro parece gocha, porque milagro todo es la estufita, frito, chiquitico, todo bonito. Todo me da como asquito, me da maluquito, todo chiquitito.
Sí. La pinturita, la cosita.
La
pinturita,
la boquita.
Hacia los gochos, hacia los gochos.
Y todo ese, tómese un tintico, va a querer bollito, ay, tómese el caldito, todo así, así hablan los gochos.
Es verdad.
Venga, se toma el michi, toma un poco de miche.
El michito.
Michito. No le digas al gocho porque no les gusta, Carlos. Ya debes estar consciente de eso, ¿verdad?
Venga para agarrarle la bichita, para ver ese bichito, comió ese bichito. Cevichito, oh. cevichito de ceviche.
Ceviche,
no, y entonces, la estufa está encendida y por eso estoy en franela.
Estoy en franelita porque está la estufita prendida. Muchachas, hoy tenemos invitado, y ha sido algo consecuente, siempre tenemos un invitado, cosa que no queríamos, en algún momento no vamos a tener invitado y vamos a tener que darle rienda suelta a nuestro podcast, pero bueno, le agarramos la costumbre a esto y vamos a tener invitado. Hoy estará con nosotros, pam, 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 Osma Garay, sálvese quien pueda. Osma Garay,
aplausos.
Sí, señor, Osma Garay estará con nosotros, bueno, el mismo que estuvo en su momento, él estuvo en La Bomba, creo que estuvo en
sí,
La Bomba Televen.
Sí, él estuvo en La Bomba, claro.
Y en Sálvese quien pueda, y en los programas de Venevisión, ese mismo, el mismo que viste y calza, Osma Garay estará con nosotros hablando un poquito. Y hoy tenemos un tema interesante, chicas. Hoy decidimos hablar de los muertos vivientes.
Pero ¿cómo así? No esos muertos común y silvestre, no esos muertos que asustan.
No
esos
son
muertos que la gente dice que no han muerto, que no están muertos.
Los zombies están de moda. ¿Te suena eso, Vicky?
Bastante. Los zombies están de moda. Bastante.
Bueno, hoy vamos a hablar de los muertos vivientes, pero no son esos que salen de la tumba, sino aquellos que dicen estar muertos, pero realmente están de parranda. O se hicieron los muertos para poder vivir una vida normal. Y dicen que por ahí andan vivitos y coleando, a pesar de que la opinión pública ha dicho que, bueno, murieron. Así que tenemos varios casos y yo creo que esto es cuestionable, ¿no? El hecho de que alguien esté tan abrumado de una vida tan pública, tan llena de poca privacidad, que decidieron fingir su muerte para poder estar tranquilos.
¿Qué tan verdad puede ser esto? Yo creo que es una ilusión también de los fanáticos. O sea, es algo que los fanáticos también creen que no, que se hacen esa ilusión de que todavía pueden estar vivos. Que yo de verdad, yo mi opinión, no creo que ninguno de ellos esté vivo, para nada, los que vamos a nombrar, ¿no?
Yo pienso también que tiene que ver mucho con asuntos de medios de comunicación, de farándula, de siempre estar allí, en el tapete, en cuanto a lo que pudiera ser, a las noticias, cuando algún medio de comunicación aflora algo como esto, pues todo el mundo está atento. No puede ser, pero se hizo el muerto. No, pero ¿por qué? ¿Por qué sería esta? Y por ahí le van dando larga a cosas como esta. Así que pueden ser cualquier cantidad de factores que influyen en esto.
Pero,
que,
sin duda, puede ser la necesidad también del público de querer seguir viendo uh-huh. a su artista favorito, el poder generar centimetraje también, más allá de la muerte, poder mantener una vigencia en las redes, en los medios de comunicación, en la opinión pública. Es algo de parte y parte. Los medios hacen lo suyo, los conocidos del artista o hasta los familiares también hacen lo suyo. Y bueno, y creo que también el mismo público, ¿no? Que no puede creerse el hecho de
que no acepta la muerte.
Que estas personas que generalmente son celebridades, que generalmente son artistas, cantantes, actores, músicos y deportistas, que lo sienten tan cerca que parece imposible que ya no estén de un día para otro. Pero bueno, uh-huh. tenemos varios casos discutibles, ¿no? Algunos más creíbles sí. y otros no tanto. Bueno, comencemos con algunos, a ver.
En serio, Carlos, que cuando dices algunos más creíbles, ¿piensan en realidad ¿verdad? Que alguno de estos artistas famosos pudiera estar vivo? De estos que ya, pues, se les hizo funeral, que ya formalmente o legalmente murieron. Ya no están acá, pues. ¿Tú piensas que alguno de ellos pudiera estar vivo?
A mí no me parece descabellado que en algún momento alguien esté tan abrumado de la fama y tan lleno de flashes, de cámaras, de gente, de paparazzi, que llegara un momento en que dijeron ya, no soporto esta vida y quiero tener una vida normal, así sea encerrado y que nadie sepa de mí. Yo no me parece descabellado que alguien pueda tomar esa decisión.
Y si tú fueses uno de estos artistas, ¿pensarías en algo como esto, en hacer algo como esto?
Bueno,
en
primero tendría
tu muerte para desaparecer, ya eso lo dice todo.
Primero tendría que tener la fama de esta gente para poder saber qué se siente y saber si en algún momento yo quiero alejarme de ese estilo de vida, ¿no? Sí, no, generalmente sucede con personas que son sumamente famosas, que tienen
Una de esas, un ejemplo, la princesa Diana. La princesa Diana, de toda su vida, de hecho, yo vi un documental de ella hace poco, y toda su vida estuvo frente a una pantalla, o sea, con los paparazzi, desde los 19 años, ella dejó de tener vida privada o vida propia, ¿no? Ella, me imagino, pues casada de todo esto, supuestamente, y que en realidad no falleció, pero eso a mí me parece totalmente absurdo. Cansada del escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues supuestamente la princesa Diana hizo pues su muerte, o sea, planeó todo su muerte, su famosa muerte, y de hecho hasta supuestamente estuvo en la boda del príncipe Harry, su hijo, y pues por ahí un video que supuestamente ella estaba allí, pero eso es una locura, me parece una locura. Completamente loco.
Yo no creo que Diana haya fingido su muerte. O sea, hay muchos factores.
Ella es muy amiga tuya y es incapaz de hacer eso.
Sí, ella últimamente se ha dicho eso, pero desde los 90 ella más nunca me llamó, nunca me mandó un mensaje. Así que yo creo que.
Además, lo de ella fue muy trágico, ¿no? O sea, lo de ella fue algo que no, a diferencia de que ese yo, de Juan Gabriel, de Michael Jackson, que murieron, no sé, en su habitación o en un sitio privado. En el caso de ella, fue un accidente donde hubo, de hecho, muchos paparazzi que iban detrás de ese auto y, wow, o sea, como que muy difícil, ¿no? Planificar una muerte de esa manera tan trágica.
Bueno, pero tú mencionaste Michael Jackson, por ejemplo. Eso fue ya hace más de 10 años. Parece mentira, ¿no? Eso fue hace más de 10 años lo de...
El 25 de junio del 2009 falleció Michael Jackson. Y detrás de esta gran leyenda del pop se dice cualquier cantidad de cosas y todavía no para de sonar, porque en algún momento se comentó pues que ya él estaba en algún, como que económicamente no tan bien como siempre lo había estado, y de hecho dejó algunos discos pues grabados en este momento, y estos discos dan unas pistas que son súper, súper, súper curiosas. ¿Qué pasó? Que en el 2009 salió uno de sus discos, justo después de su muerte, que se titula This Is It, y este disco precisamente significa Eso Es Todo. Es decir, este disco, Eso Es Todo, fue realmente como una despedida, ¿no? O sea, él falleció y sale justamente este disco, y se ve como muy premeditado, como que, bueno, eso es todo, sí. Ya salió ese disco. Inmediatamente, o no inmediatamente, en el 2010, en el año 2010, sale su siguiente disco, o sea, disco que ya había grabado como si ya, o sea, muy preparado, muy planificado. En el 2010 sale el disco Michael, ¿ok? Y en este disco, curiosamente, en su labio inferior, precisamente en su labio inferior, hay un mensaje subliminal que dice alive, o sea, vivo, dice en su labio inferior. ¿Okay?
¿En serio?
Es muy curioso, sí, es un mensaje subliminal. Y entonces ahí llevamos, Eso Es Todo, Michael, vivo, en el segundo disco, ¿okay? Que lo tiene como mensaje en su labio inferior, y luego para el 2014 este disco que se llama Escape, que significa escapa. Cuando unimos estos tres o enlazamos estos tres discos, pues pudiéramos decir, Eso Es Todo, Michael, escapa.
Wow. Mira, vale, pero hizo la tarea.
Sí, bravo.
Muy bien. Excelente.
Es que hay muchos misterios. Hay muchos misterios que son súper curiosos.
A ti te encanta eso.
La tramoya. A mí me encantó una tramoya.
Ajá. Ustedes recuerdan que él también era muy, muy, pero muy amante de los efectos especiales, le gustaba contratar maquilladores de estos que cambian los rostros, y de hecho, una oportunidad. Él se cambió completamente como un señor gordo y le fascinaba. Y en una oportunidad dijo en una entrevista que esto era una forma de él ver la realidad, de él salir a la calle y ver la realidad. Esto es otro punto que pudiera decir que pues Michael Jackson entonces está disfrazado en la calle.
Bueno, pero es que esta no es la primera vez que dicen que Michael se disfraza, así como tú lo dices. Es que hay unos mitos urbanos que dicen que Michael estuvo presente en su funeral, que hay una persona que sale caminando frente a la camioneta fúnebre cuando hacen el trayecto, y luego hay una chica rubia que está en primera fila en el funeral de Michael Jackson, que nadie sabía quién era y muchos decían que era Michael Jackson disfrazado de mujer.
Exacto. ¡Oh, funeral. Dios!
Exactamente.
Esto, Dios.
Eso iba a comentar, justo eso. Entonces, todos estos detalles dan mucho que pensar, ¿no? Es rarísimo, pudiera ser él en su propio funeral y que ahora esté viviendo una vida. Oye, además que después de muerto, te cuento que su fortuna creció $700 millones después de muerto. Entonces yo creo que él pudo haber fingido su muerte, ahora hacerse pasar, estar, no sé, disfrazado y estar disfrutando de esta gran fortuna.
Y ahí no paga impuestos. Y no paga impuestos.
Yo les voy a decir algo, ya va, yo les voy a decir algo. No solamente la parte que ustedes están diciendo, la parte económica, sino también él tenía muchos problemas legales.
Financiero
también. Tenía un tema serio con los niños, ustedes saben por dónde viene la cosa, entonces él también necesitaba salir de este mundo de la farándula y de lo donde él estaba, porque en realidad era muy seria las denuncias que tenía este cantante, así que...
Ahora, yo bueno. Te digo, Michael Jackson siempre fue una persona muy excéntrica, o sea, siempre lo rodeaban cosas muy extrañas, o sea, eso, lo de el amor a los niños, el amor a los animales. Recuerden que él vivía con una especie de zoológico, Neverland. Siempre era algo, andaba con un mono para arriba y para abajo, un chimpancé. Era muy excéntrico, era como muy loco. Así que a mí no me parece tan descabellado. Es una de las teorías creíbles para mí de que, ¿por qué no el tipo puede que esté vivo? Y se cansó, porque si hay una persona famosa en el mundo es Michael Jackson.
Sí.
O sea, él sí se puede dar el lujo de inventarse esa historia y que la gente la ponga en tela de juicio, porque su vida estuvo rodeada de cosas muy locas. Ahora, hay casos más recientes que todavía, hasta el sol de hoy, supuestamente hay pruebas de que personas que se fueron de este mundo hace poquito dicen estar vivos por ahí enclaustrados. El caso Juan Gabriel.
No, ese caso es súper famoso, porque claro. El mismo manager, el ex manager de Juan Gabriel, es el que dice que Juan Gabriel está vivo. O sea, el mismo ex manager. O sea, no es que lo dice un club de fans ni la presidenta del club de fans, lo dice el ex manager. Es algo que también llama mucho la atención.
¿Quién tiene información de esa? ¿Quién tiene la información ahí?
Pero fíjate, bueno, aunque la muerte de Juan Gabriel fue un poco más reciente, fue en agosto del 2016, se ha visto algunos videos por allí, tú colocas algo sobre esto de Juan Gabriel y hay un supuesto doble de Juan Gabriel que, wow, impresionante realmente este hombre dando declaraciones de que, bueno, que tuvo que desaparecer en algún momento, que va a explicar o va a dar pues a su público los detalles de por qué tuvo que desaparecer, pero esto se ha desmentido cualquier cantidad de veces y Vicky precisamente... Su manager o su secretario fue el que desmintió a esta persona, a este supuesto doble, diciendo incluso que no, que esta persona es completamente, es un falso, es un falsante, no tiene nada que ver, o sea que es alguien que hacía el doble de Juan Gabriel.
Ay, hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, pues como ustedes saben, pues tuve que fingir mi muerte por toda esa cuestión que llegó a México horrible de la 4T, pero no me quedo de otra y ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño, todo mi amor, porque saben que mi público es... de lo que yo puedo vivir, ya no aguanto más, así que, pues, aquí me tienen en mayo del 2020, mandándoles un saludo a toda mi gente, y bueno, pues espero que en México pase esto pronto, que yo estaré en contacto con ustedes también próximamente, y les diré la verdad de todo. Chao.
Que pase el doble.
Ok, en algún momento entrevistaron a Daniel Rivera, un especialista en temas de tecnología, y él comentó que esta persona utilizaba en los videos algo llamado deepfake. Ok, esto es un programa que procesa los datos y redes neuronales que utilizan esa inteligencia.
¿Neuro qué? ¿Neuro qué?
Redes anales. Neuroanales.
Dale.
Bueno, si es de Juan Gabriel, no me extrañaría que sean neuroanales.
Ok. Ay, no vale, respeta.
Carlos, por favor, respeta al final.
Él está vivo, él está vivo, no lo estamos respetando.
Esta persona especialista en cuestiones de tecnología dice que esta persona utilizó este programa y este programa es magnífico para verse como hacer los gestos, incluso hasta la voz te la puede colocar como el personaje. Entonces, bueno, en cuanto a Juan Gabriel, sinceramente no sé qué pensar, pienso un poco más de Michael Jackson.
Yo no estoy muerto, pues yo solamente estaba de parranda y porque, pues, lo que está a la vista no necesita anteojos, ¿no? ¿Para qué me haces esa pregunta?
Bueno, imagínate a Juan Gabriel.
Yo no sabía que Juan Gabriel tenía tantos hijos. No sabía, por Dios. Y entonces vi también en un video que los hijos dicen que ese video de ese señor sí es real, que ese es su papá y que él ahorita con el coronavirus. ¿Así? Un video reciente.
Los hijos.
Que con el coronavirus él decidió, pues, en algún momento sí va a salir y va a dar la cara porque lo tiene muy preocupado esta situación de la...
¿Qué es eso? ¡Ay, por el amor de Dios!
Se han entrevistado como a 5 hijos. Yo decía, pero ya va, no entiendo.
Para que tú veas.
¿Qué es eso? Tiene muchos hijos.
Ah, bueno, porque a pesar de... Él le gustaba su cosa y nada, él como que contrató a una amiga para tener unos muchachos y le dijo, yo te voy a montar la barriga.
Ese fue Ricky Martin.
No, también Ricky Martin, que por cierto celebró hace poco el Día de la Madre. Bueno, hay otros casos interesantes, pero yo me quiero quedar en México porque fíjate que estamos hablando de los muertos que supuestamente sí están muertos, pero que finges estar vivos, o por lo menos la gente dice eso. Pero hay gente que está viva y mucha gente dicen que se murió.
Ajá. Sí.
El caso Luis Miguel. ¿Quién tiene la información? Tú, Milagro, que Milagro parece que hiciste también, toda, ¿no? la tarea online la hizo Milagro.
Fue algo que también me causó mucha curiosidad porque fue un video donde se comenzó a escuchar y especular de que Luis Miguel, el que está en este momento, que ya tiene sus añitos, por cierto, sin embargo yo lo sigo viendo muy simpático, muy atractivo, ya es todo un señor.
Pero lo que está es gordo.
Está gordo.
Yo creo que por eso es que la gente está dudando, es porque, oye, pues este tipo que pesa como 90 kilos, 100 y pico de kilos, y no puede ser Luis Miguel.
¿Pero por qué? O sea, la gente engorda, adelgaza.
Además, la edad también, ya no es un chamo.
Exactamente. Y lo otro es que ya no tiene el mismo registro vocal, ¿ok? Que también ocurre con los años que la voz.
Exactamente.
Misma. Claro. ¿Okay? No, pero yo creo que eso no tiene mucho que ver, porque si fuera por la edad y por los años y por... Entonces, Marc Anthony, Enrique Lasso. Esa gente todavía está igualita, es flaca y sigue hablando igual y sigue cantando igual.
No, Karina, por ejemplo.
¿Tú recuerdas a Camilo VI, por ejemplo? Camilo VI perdió la voz por completo y él tenía...
José también perdió la voz y ya falleció.
Pero era un problema de salud que tenía ya grave. Era un problema de salud. Mira, ya, hay otro caso.
Lo cierto con Luis Miguel es que también se dice que Luis Miguel no quiere dar las caras a los medios de comunicación, no le gusta que lo entrevisten, no se deja fotografiar de cerca. Al parecer sería un cambio por completo de personalidad, no le gustan las reuniones, no se deja ver, no quiere saber nada de los medios de comunicación. Pero un analista de estos personajes dice en su programa, un youtuber dice que sí, que le analizó la oreja, le analizó el último pelito, le analizó todos los detalles y que sí es Luis Miguel. Ahora, Luis Miguel es muy curioso, ¿vale? Porque Luis Miguel, o sea, murió, pero ahora está, o sea, este es un doble. Pero murió, pero no se supo nada, no entiendo. Este es un caso...
Ay, no, es una locura. Es una demencia total, por Dios.
¿Cómo
no tiene
dice?
Sentido.
¡Mi mariachi!
Oye, ustedes saben que, yo no sé si ustedes conocen a la cantante Jenny Rivera.
Sí, claro.
¿La recuerdan?
Sí.
Ella murió en un accidente en su avioneta en el 2012, que fue muy conocido, que no sé qué y tal. Bueno, según lo dicen sus fans, su más seguidora fans, que ella no está muerta, que ella realmente está secuestrada desde el año 2012 en una montaña por allá, por lejos, y bueno, que la secuestraron y todavía no ha salido a la luz pública.
La secuestraron, ¿qué es eso?
Bueno, pero mira, hay muchos casos. Nos podemos ir mucho más atrás con gente que si no estuvo viva en su momento, ya por el tiempo tiene que estar muerta. Ajá. O sea, gente que de verdad, por ejemplo, Adolf Hitler. Hay un cuento por ahí que dice que Hitler no murió nunca.
No murió nunca, no. Sí murió, pero que no murió cuando supuestamente murió.
Bueno, exacto, pues es lo que quiero decir. Sí. La historia oficial es que dicen que se suicidó, ¿no? Supuestamente, cuando fue emboscado, que lo iban a matar, y entonces, antes que las tropas aliadas llegaran a él. Pero los rumores dicen que él logró escapar, que se escondió, y que, duró unos cuantos años vivo. No creo que esté vivo en la actualidad, porque entonces estaríamos celebrando el cumpleaños número 127 de Adolf Hitler.
Exacto.
Ya sería el hombre más longevo del mundo. Otro caso, más reciente, Paul Walker. ¿Saben quién es Paul Walker?
Claro, el de Rápido y Furioso.
El de Rápido y Furioso, que lo tuvieron que inclusive hacer digitalmente en la última película donde él iba a salir.
Ajá. Y en otras escenas
con el hermano. ¿No? El hermano, un hermano gemelo.
Sí.
Y bueno, que murió a sus 40 años en este trágico accidente automovilístico. Sin embargo, algunos fans, eso sí es un mito urbano de los fans, asegura que lo han visto caminando en Hollywood, con una barba, con el cabello más largo, sí, que lo vieron caminando en el 2013, 2014, es una cosa muy loca también.
¿Pero él murió cuándo? ¿En qué año?
Él murió, creo que fue en el 2011, o fue en el 2012.
No, murió en el 2013.
Ah, fue en el 2013, después de ese año fue que lo vieron, después del 2013.
Así es.
Para los amantes
Jim Morrison.
Jim Morrison.
Yo iba a nombrar a Jim Morrison, el cantante de los Doors. También, exacto, supuestamente él no falleció, pero ya, bueno, según él hizo pues eso pasar que murió de una sobredosis, pero que él está vivo todavía.
Seguimos con el rock. Otro mucho más atrás que el propio Morrison, y que por cierto ha sido foco de parodias, de cosas graciosas en las películas de Hollywood, es el caso de Elvis Presley, que murió sí, justamente el año que nació Vicky. Murió en 1977. Pero
¿qué
se
te
cree?
Pasa? No, ya va un momento, está. Yo no nací en el 77.
Por favor.
Yo no morí.
No.
Yo no morí.
Yo nací en el 77. Qué loco. ¿Cómo? Por cierto, mira, cumplo año el mes que viene, pero yo no nací en el 77. Tú naciste en el 77. Yo no.
Dicen que en el epitafio de Elvis Presley colocaron un nombre que no era el de él. Dice Aaron con doble A, y en vez de Aaron, que es el segundo nombre de Elvis. Además, se rumora que no se ha reclamado su seguro de vida, que también tenía un seguro con bastante platica, y que nadie lo reclamó porque no habían pruebas de su muerte. Otro que decían que no había pruebas, unos decían que porque, bueno, había quedado desfigurado la forma en que se suicidó, y seguimos con exponentes del rock, es el caso de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana.
Ajá.
Dicen que nunca se mostró la cara del cuerpo. O algunos dicen que, bueno, ¿cómo iban a mostrar la cara si el tipo se voló la cabeza, pues, con una escopeta? Claro. Pero los fans de Nirvana, que hasta el sol de hoy, inclusive son mucho más, porque hubo una generación que vino después de la nuestra que se quedó pegada en esa música también, a pesar de no conocer en vida al vocalista, dicen que fingió su muerte, escuchen bien, para escapar de su propia carrera musical y de su esposa. Eso me parece que es una causa digna de credibilidad.
¿Cómo vas a decir que es una causa digna, por el amor de Dios?
Yo creo que alguien pudiese fingir su muerte alejándose de su esposa. Yo creo que esa es una buena excusa.
Y si tu esposa es como ella, como Courtney Love, bueno, también
tiene su sentido, ¿no? Que existe el divorcio y la separación, no te quiero más, chao, adiós.
O sea,
después tiene que dejarla acomodada, con dinero y todo aquello, y es preferible fingir la muerte y no dejarle nada a nadie, porque
Tú sí hablas entonces, coloquial, vale. Coloquial y venezolano. Hay que dejarla acomodada a la muchacha, porque si tú la dejas acomodada, cualquiera que relacione esa palabra acomodada, es como que, bueno, hay que dejarla peinadita, sentadita, bien vestida.
Con su carrito.
Listo para salir.
O sea, que si son los divorcios. Así son los divorcios.
Hay que dejar la vida acomodada, muchacha. Hay que dejar la vida acomodada.
En los divorcios, el único que gana es el abogado. Y después de segundo, la esposa. Siempre sí. Siempre es así.
Bueno, si tú lo dices.
Otro caso. No, yo nunca me he divorciado, chica. Yo me he separado. Yo te puedo dar cátedra en separaciones, pero no en divorcio. Es de hecho, si me tendría que divorciar, esta sería la primera vez.
Ah, porque la primera es que...
Nunca te habías casado, o sea, ¿cómo te ibas?
Oh, Dios, por favor.
Yo creo que por eso nunca me había casado, por temor al divorcio.
Ok, ya, muy bien.
Y por último, podemos hablar de otro mito urbano, que es el de Walt Disney, el gigante del entretenimiento.
Sí, correcto.
Bueno, fue diagnosticado con cáncer de pulmón y en menos de 2 meses el cáncer lo fulminó, lo mató. Pero todavía, inclusive hay canciones que hablan de eso y hay libros y hay cuentos donde dicen que Walt Disney está congelado. Que está congelado esperando una cura contra el cáncer. Para que lo puedan, el hombre siga ahí y pueda ver. ¿En serio?
Por Dios santo.
Eso es otra cosa. O sea, eso es otra cosa, ¿no?
Es una cosa muy loca.
Congelado, te imaginas.
Otro personaje también que supuestamente no está muerto es el creador de Apple.
Ah, Steve Jobs.
Bueno, supuestamente él murió en el 2011 de la enfermedad fea, pero supuestamente fue visto en Brasil después de su muerte. Así que, bueno, según no está muerto, según.
Bueno, hay par de películas que se hicieron de la vida de Steve Jobs con dos actores distintos, pero a mí me impresionó mucho la de Ashton Kutcher. Se parece muchísimo a Steve Jobs.
Bastante, sí.
O sea, que él pudiese ser fácil el doble de Steve Jobs y quién sabe si lo han confundido en algún momento con Steve Jobs, porque de verdad
no,
que...
No, pero prepararon el personaje, o sea, lo acomodaron para eso.
Pero claro, magnífico.
Que siempre
magnífico.
Va a estar así.
Si no la vieron, se la recomendamos. La película de Steve Jobs, bueno, se llama Jobs, la de Ashton Kutcher, porque la otra se llama Steve Jobs. Esa es la diferencia entre estas dos películas que hablan de su vida. En una lo ponen un poquito más romántico, como que lo ponen en un pedestal. En la otra sí ponen un Steve Jobs que dicen las malas lenguas que el tipo se las traía, que le robaba las ideas a todo el mundo, que se las agarraba para él y que él salía como el genio y resulta que estafaba a un gentío. Y bueno, es válido. En la guerra de los negocios también esas cosas son válidas. Pero sin duda alguna fue un tipo visionario y fue una figura importantísima en el mundo, claro, de las comunicaciones. Tanto así que hoy en día Apple sigue siendo una de las empresas más importantes del mundo. Bueno, pero para cerrar este capítulo y darle paso a nuestro invitado, no sé, Milagros, ¿ibas a comentar algo más?
No, o sea, a fin de cuentas, nunca o siempre a lo largo de los años se ha dicho de la muerte de cualquier cantidad de artistas y de famosos, pero en cualquier momento van a dar la cara nuevamente, en cualquier momento van a surgir, en cualquier momento van a dar la explicación de por qué lo hicieron, y esto realmente nunca ha ocurrido con ninguno. Entonces, sí. Yo creo que realmente esto es más farándula que cualquier otra cosa y que sí, estos personajes ya fallecieron.
Pero sigue siendo un tema que tiene su morbo y que la gente le encanta revisar. Tú pones la muerte fingida de fulano de tal en YouTube y aparecen cientos de videos con pruebas, con videos, con fotografías y un montón de cosas que te ponen a pensar. Por supuesto que ustedes la están viendo aquí en este podcast porque hemos colocado varias imágenes para que ustedes también juzguen, ¿no? A Juan Gabriel, a Luis Miguel, a Michael Jackson, todas esas imágenes que ustedes están viendo en nuestro podcast que uno queda y que ¿será o no será?
No, yo creo que eso ya es fanatismo, obsesión. Y de hecho, Carlos, Milagros, les voy a nombrar una que también fue muy conocida, que fue la de Marilyn Monroe. Supuestamente ella no está muerta, ella está de parranda. Bueno, mentira, ella no. Pero el caso supuestamente fue vista, ella hizo que creyeran su muerte por todos los problemas que tenía, porque era amante de, ustedes saben, de Kennedy y todas estas cosas y tal. Entonces, supuestamente fue vista en el año 84, viviendo en Canadá. Así que bueno, por ahí les dejo ese dato también de Marilyn Monroe.
Bueno, investiguen. Si usted está viendo y escuchando este podcast y quiere investigar acerca de estas muertes fingidas o los muertos vivientes, no estaría mal que usted echara un vistazo y sacara sus propias conclusiones. Chicas, para cerrar esta parte, esta primera media hora del podcast, si nosotros realmente tuviésemos una fama, solo un poco parecida a las de estos personajes que hemos nombrado, ¿qué muerte ustedes fingirían? O sea, ¿cuál sería la muerte que ustedes dirían a la opinión pública para escapar de esta vida llena de flashes y de cámaras y de paparazzi?
Bueno, yo no sé, como a mí me gusta tanto subir cerro que me perdí en el cerro.
¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso?
Sí. Que me perdí, que me caí por allá y ¡pam! Ya, se cayó.
Ajá, pero no consiguieron el cuerpo nunca en el cerro, o sea, te perdiste en el cerro y no consiguieron el cuerpo.
No, bueno, no sé, consiguieron una ropa mía.
Ya va, pero yo no entendí la pregunta, es
creo que por lo que dice Vicky, ella le gustaría que fingir su muerte a través de un abuso sexual o algo así, porque consiguieron la ropa por ahí y más nada.
Yo no entendí la respuesta de Vicky.
No, tú no entendiste la pregunta de Carlos.
Yo entendí tu pregunta como ¿cuál sería de tantos de estos famosos la que tú de repente siendo famosa?
No. Tú siendo famosa.
Tú siendo famosa, ¿cómo te gustaría fingir? Elige tu muerte, elige tu veneno.
Elige tu veneno.
¿Cómo te morirías tú, Milagro?
No, definitivamente no. No se me viene nada así a la mente.
No seas aburrida. Inventa una nueva.
No, pero que se te ocurra algo. Te metiste un tiro, una sobredosis, rápido.
Ay, no, es que no sé, es como fatality, todas estas cosas.
Bueno, esa es la idea, que sea fatality.
No, me comí un perro.
No, vale, te comiste un
perro. ¿Qué clase de respuestas son esas?
De verdad. No.
Coño, por favor.
Pasaste, Milagro.
Esta vaina provoca editarla, chica, pero qué locura. Una que por un... No, me perdí en un cerro, y la otra, ¿qué es eso? Ah, que me comí un perro.
Fuera de base con eso, yo no he pensado nunca en algo como eso, a pesar de que siempre, wow, o sea, realmente esto será verdad o no, nunca he pensado, yo siendo, o sea, fingiría mi muerte, para empezar, creo que no lo haría, pero de hacerlo, se me había ocurrido algo así como que, ¿de qué manera? No.
Bueno, está bien.
¿Y tú?
Chica... Yo para fingir mi muerte, yo pensaría que lo mejor sería no dejar rastros, ¿no? Ya sabemos que Vivi quiere dejar por ahí un poco de ropa para que sepan que está desnuda en algún lado, ¿no? Pero tú sabes que hay cosas aquí que a mí me hace pensar dos y tres veces en ir a la playa.
Ah, aquí, ahogado.
No, que aquí todas las semanas, esto parece mentira, pero todas las semanas en Telemundo y en Univisión, todo el tiempo... Fue avistado un tiburón en las orillas de la playa, no sé qué. Aquí los tiburones, eso es a cada rato. O sea, que la gente está bañándose en la orilla y de repente hay un tiburón al lado. Por eso es que aquí hay tanto cuento de tiburones. Y en Los Ángeles, California, todavía más. Yo diría, chica, que fui por una playa, me desaparecí y fue que vieron un tiburón ahí. El tiburón, mira, no me comió un perro, me comió un tiburón.
O sea, a ti sí te puede comer un tiburón, a mí no me puede comer un perro.
¿Verdad?
Pero,
a mí
no, yo no me pero coño, es más perro. Factible que un tiburón me coma, a ti te come un perro. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso? ¿Un pitbull?
No.
Un oso. Hay osos que también se han comido a su
dueño. Bueno, pero un oso sí, pero un perro no, María Milagro. Pero ya va, espérate. Pero míralo a él. O sea, él habla del tiburón, ¿verdad? Más creíble es el mío. Que yo estaba en el cerro caminando y me caí con una piedra y ahí quedé.
Pero desnuda.
Y que, ay, no, me mordió un tiburón. No, bueno, no sé, como me caí, se cayó la camisa.
Aquel un tiburón. Aquello
se cayó. Ella se fue quitando la ropa y me caí en un cerro. Dejé mi ropa ahí.
Cuando me caí, se me rompió la franela.
Ella siempre con su exhibicionismo. Ella quería mostrar algo así sea muerta.
Ajá, ¿y el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo?
Era exagerado. ¿Qué exhibicionismo?
Se lo comió un oso en el Hotel Maracay.
Pero más tonto, es eso lo del tiburón. Ay, que me estaba bañando y de repente me comí un tiburón. Por favor, Carlos, no seas infantil. Eso es demasiado infantil.
No, eso es creíble. Al igual que Carlos se fue para el mar, y definitivamente eso también es otra historia, como que si de repente andas a una lancha privada y la lancha pues desapareció, ya no, o sea, se perdió la lancha y listo, y los tripulantes y todo, y no se supo más nada de las personas que iban ahí, y bueno, casualmente ahí iba fulanita de tal, fulanito de tal.
Bueno, así como yo, María Milagro, así como yo.
Bueno, conclusión de esto, es un tema de verdad que es apasionante, ¿no? El hecho de saber esos misterios, ¿será o no será? ¿Estará vivo o no estará? ¿Cómo murió? ¿De qué forma? Está digno de investigar.
Juan Gabriel, ¿será que está vivo? ¿Está muerto? Exacto. Juan Gabriel.
Pero queremos felicitar especialmente a Milagros, no solamente por haber hecho la tarea online, que está tan de moda hacer tareas online últimamente, sino que me ha sorprendido su nivel de inglés en este podcast. Es impresionante cómo ha dicho Deep Face. Después se lanzó con, ¿cómo fue que dijiste? Dijiste varias frases en inglés hoy que yo me dejé. Esta no es la Milagro que yo dejé en Maracay. Esta es otra Milagro. Estudiada, producida. Qué bien te ha sentado Chile.
Maneja. Viste, qué orgullosa estamos, Milagro, qué orgullosa. Sí,
qué bueno.
Y no,
qué...
y puntual, llega temprano, muy bien, excelente, excelente.
Hasta aquí llega nuestra primera media hora de Total, qué bueno. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Osman Aray, estará con nosotros acá en Total, qué bueno, el podcast. Y estamos de vuelta en Total, qué bueno, el podcast en video en esta segunda media hora. Y como ya lo ven en pantalla, está nuestro invitado de hoy, es el señor Osman Aray.
¡Bravo! Dios mío, qué ovación tan avasallante, de verdad. Mi sábado sensacional, de verdad. Son una vaina muy barrecha.
Para que recuerde esa época de Venevisión, bombos y platillos.
Muchísimas gracias, claro que sí, vale. Nuestra televisión, que la extrañamos, porque de verdad, yo siento que la televisión, nosotros en Venevisión y en todos los canales, le dimos lecciones a toda Latinoamérica y ahora el mundo entero nos da lecciones a nosotros.
Sí, señor. Así es, sí, tal cual. Bienvenido, Osman, bienvenido, Total, qué bueno. Nos encanta tenerte en el programa.
Gracias, Vicky, de verdad un placer saludarte, y me encanta no solamente que ustedes estén haciendo esto de esta manera tan, tan divertida y tan genuina, sino también que bueno, aquí estoy para ustedes, para poder conversar y para poder conocernos más y que toda la gente que está en sintonía también comparta con nosotros.
Seguro. Claro, qué bueno. Es un inmenso placer que tú hayas aceptado el hecho de esta transmisión con Total, qué bueno, y pues entretener un poco a ese público que siempre tiene ganas de saber de los artistas, dónde están, dónde se encuentra, qué les pasa, cómo anda su vida.
Así que bueno, muchísimas un beso gracias. Para ti, mi querida Milagros. Bueno, como ustedes también saben, bueno, yo tuve una carrera de 23 años en los medios de comunicación en Venezuela. Y bueno, ahorita tengo 2 años acá, ya los cumplí, así que bueno, en esta suerte de reinvención extraña que significa ser emigrante y todo lo que también uno tiene que agarrar de aquí y de allá para irse haciendo normal en esta nueva sociedad, en este nuevo destino, reinventarse como bien lo hemos llamado todos y creo que nos ha tocado a todos en el mundo entero, inclusive más con esta pandemia.
Palabra así. De moda, ¿no? Reinventarse, empoderarse. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra que está de moda? Aquí está Elvis Vilche, por cierto. Está
¡saludos, Elvis!
¿Está vestido de hombre o de mujer?
Que si estás de hombre o de mujer, pregunta Osman. No, está de hombre. Como cosa rara, hoy está de hombre. Como cosa muy rara.
Pero le luce bien, se ve bien. Se parece como a doña Griselda.
Mira, aquí está. Saluda, Elvis.
Tiene otro nombre.
¡Cóchale! Está vestido de... tapabocas, de protección.
Está de guachimán hoy. Mira, esta frase de empoderarse, de reinventarse, de cómo es la otra, y hay unas cuantas que están tan de moda, ¿no? Pero bueno, ha tocado, o sea, ha viralizado este tipo de estilo de vida, por así llamarlo, porque nos ha forzado el nuevo presente, que no es la nueva normalidad, es muy distinto, a eso, a tratar de evolucionar. Porque tú vienes de la televisión, Osman. Por cierto, la primera media hora estábamos hablando acerca de los muertos vivientes, que no son más que personas que tuvieron demasiada fama y que hay mitos urbanos que dice la gente que, bueno, que decidieron fingir su muerte para salir de ese mundo lleno de flashes, de paparazzi, de fama que agobia a cualquier persona. Tú en algún momento tuviste tu fama que tú no podías salir tampoco para la calle, ¿no?
Pero no, y una vez, bueno, cuando yo tuve un episodio que también, lamentablemente, cuando falleció mi compañero Arnaldo Albornoz, la gente se corrió el rumor de que habían matado al de lentes de la bomba. Entonces, claro, afortunadamente yo esa noche estaba con mi mamá y mi mamá, que digamos que uno piensa en las madres que son las que más se preocupan por uno, mi mamá desestimó todos esos comentarios, pero bueno, yo pienso que más de una vez, incluso es hasta de buen augurio, dice la gente, que te den por muerto y que no, que estés vivito y coleando. Pero ahora, en términos de lo que tú estás hablando, yo siento que también la fama que tienen los artistas y la manera como los fanáticos extrañan a esos artistas y les duele su ausencia, creo que se vuelve ese mito, los mitifican. Por ejemplo, recuerdo mucho que todo esto se generó también a través de Elvis Presley, que es uno de los grandes, pero también, claro, en Memphis todo el pueblo se viste como Elvis, respira Elvis, imita a Elvis, todo el mundo
fanatismo.
Quiere ser Elvis. Claro, entonces es muy común ver en cualquier instancia, en cualquier lugar, a una persona parecida a Elvis, entonces la gente comienza a decir, es igualito, el tipo está vivo. Entonces por ahí han generado varios mitos urbanos, lo hemos vivido con Juan Gabriel, Pedro
Infante. Yo te quiero hacer una pregunta, de todos estos famosos que supuestamente no están muertos, ¿cuál crees tú que de verdad puede ser que no esté muerto? De todos estos famosos, Juan Gabriel, Jim Morrison, Kurt Cobain, Michael Jackson, Lady Diana, todo eso que hemos conversado nosotros.
Bueno, yo no sé, yo siempre pensé y siempre se habló que Pedro Infante tenía, hubo una rara desaparición, o sea, él murió estilo Renio Tolina, con una caída de una avioneta, y fue un desaparecimiento en unas montañas, y también no hubo como una suerte de rescate, no hubo como un cuerpo, no hubo como algo que entonces creó, le dio fuerza al mito. Y bueno, y más allá, aunque no es del espectáculo, pero está vinculado a él, yo creo que después de ver la serie de Luis Miguel, oye, sería interesante que la mamá de Luis Miguel estuviera viva, y además, ¿qué revelación tendría esa mujer si apareciera? Yo, Luis Miguel, si me encuentro a la mamá y está viva, también la vuelvo a esconder y vendo esa exclusiva. Porque imagínate tú, todos los cuentos que tiene esa mujer, después de darla por muerte, imagínate.
No ha perdido, Osman no ha perdido lo del tubazo farandulero. No,
claro,
no,
pero yo agarraría ahí, tú sabes, el negocio.
La exclusiva.
Claro.
Ay, qué cosa. Mira, Osman, tú eres un hombre de medios, tú eres un hombre que, bueno, obviamente la televisión te lanzó pues a lo que es la luz pública, ¿no? Como con una cara conocida y reconocida en la pantalla chica, pero tú eres comunicador social, tú eres periodista, ¿no? Y tú siempre estuviste muy cerca de los artistas, de las estrellas. ¿Qué opinión te merece ahora esta nueva forma de celebridad que jamás pasó por un estudio de televisión, jamás estuvo en cine y que ahora son los celebrities del presente, los llamados influencers, a lo cual nos hemos tenido que adaptar?
Sí, bueno, yo siento que esta pregunta es tan difícil de responder en corto tiempo porque, bueno, yo siento que simplemente los tiempos evidentemente han cambiado y los medios de comunicación también se han transformado. Creo que nosotros venimos de unos medios convencionales que particularmente fue mi formación, mi carrera, y aparte de eso, de ser un medio de comunicación convencional, la formación involucraba otro proceso. O sea, yo estudié teatro, estudié animación, yo hablaba como una niñita, yo tuve que liberar la voz, que tratar de sacar el gañote que todavía no tengo, pero digamos, reconocer mi voz, que ustedes son todos locutores, tú sabes que tú tienes que también tener una voz que tenga personalidad. Entonces, en mi caso, a mí me costó encontrarla porque también, desde la vieja escuela, uno pensaba que hablar era que el locutor tenía que hablar así como mi pana Carlos, que habla increíble, pero yo particularmente tengo otro estilo. Y justamente mi generación, que aunque ellos son más viejos que yo, pero yo de esa innovación que hizo, generó Eli Bravo, Polo Trocones y todo lo demás. Ojo, ellos son más viejos que yo no tengo esa edad. Pero, ahí comenzó realmente una visión de gente nueva. Eso mismo que ocurrió en ese momento ocurrió ahora con esta reinvención que han tenido los medios de comunicación. Ahora son digitales. Bueno, ¿Qué opino? Yo siento que la empatía, la simpatía, el carisma, lo divertido, la identificación que logran los influencers es lo que los ha hecho a ellos celebridades. Ahora bien, también creo que en virtud de cómo están cambiando las reglas del juego por el business de las redes sociales, que ahora para que te vean más, realmente el influencer se está desmitificando, no sé cómo quedará esa figura, porque ahora una persona que tenga muchos seguidores realmente no es el que te va a vender el producto, cosa que ya eso lo sabemos. Pero, sí. Por ejemplo, uh-huh. Sí sabemos de gente como una Kim Kardashian que tiene 178 millones de espectadores, o sea, casi que todo un continente entero, y ella realmente lo que vende es su estilo de vida y, bueno, y sus productos, que luego los encontró camino como una marca. Nos tenemos que adaptar a este nuevo orden. Lo único que yo te puedo decir es que el talento prevalece y el arte puro es el que te permite existir en el tiempo.
La permanencia.
Todos nosotros como seres así humanos nos envejecemos, nos ponemos gordos, nos ponemos feos, a veces hay gente que se deforma más que otra y tal. Pero la esencia del artista permanece. Tú ves, yo estuve ayer viendo y lo monté hoy en mi Instagram a un personaje que se llama Quincy Jones. Les quiero referir, este documental es increíble.
En Netflix está.
Increíble, increíble. O sea, una escuela de todo, un maestrazo, un tipo brillante. Pero más allá de eso, tú te das cuenta por qué un tipo como Quincy Jones permanece en el tiempo y cómo hay raperos, cantantes, actores, animadores, gente que entra y sale y entra y sale. Entonces, uh-huh. Yo creo que hoy en día el influencer es bienvenido y me parece valioso que exista una cara nueva y un nuevo sistema y también que se pluralice el mensaje. Pero definitivamente, si tú no te preparas y si tú no estás adaptado a la dinámica de este negocio, formalmente no perteneces a él y el mismo negocio se encargará de cortarte la cabeza. Y si no, otro influencer más joven que haga lo mismo que tú, que genere más chistes, te la cortará. Es así de sencillo.
Y así va. Y cambiando.
Uh-huh. Es muy Milagro, cierto. Caballero.
Increíble acotación, Milagro. Así va.
Así mismo, claro.
Te estoy chalequeando.
Estamos comentando antes de comenzar a grabar, pues que eso me hubiese encantado que quedara allí grabado. Estábamos como en una conversación así súper natural. ¿Qué andas haciendo, Osma? ¿Dónde andas metido? ¿Cuánto tiempo tienes fuera de Venezuela? Cuéntanos todos los detalles de tu vida, por favor.
Gracias, tan bella. Gracias a ustedes por esta entrevista y por este encuentro, que lo agradezco muchísimo. Bueno, nada, me vine a Miami porque yo tenía 3 años con la habilidad extraordinaria aprobada, más no tenía estatus. Entonces, bueno, todo lo que hemos pasado por este trámite lo entendemos, los que no han pasado es un poco tricky, pero bueno, sí. Lo cierto es que yo llegué acá para pasar mi cumpleaños y mi abogado me dice, mira, Osman, tienes 3 años con el trámite aprobado, Trump está cambiando mucho las cosas, yo te sugiero que te quedes y aproveches de meter los papeles, pides tu residencia, tu estatus y te vas. Bueno, lo cierto es que en ese periplo realmente logré tener mis papeles formalmente en noviembre del año pasado, después de más de un año esperándolos, bueno, por mil cosas que ocurren también en el país. Y bueno, evidentemente ya me convertí en un residente americano y eso también transformó, bueno, mi manera de ver las cosas. Pensé que también iba a ser más sencillo entrar a un medio de comunicación acá. Sentí que no había rosca. Ya va, un minuto de silencio para la rosca. Hice un casting importantísimo en un programa de televisión de espectáculos. No fue un casting ni abierto, ni fue un casting de cola que hicimos mil. Fue un casting uh-huh. donde me llamaron, donde me sentaron en el set con todos los presentadores del lugar. Y bueno, también encontré que el resultado final gozaba de una mano peluda. También me voy a reservar eso porque, bueno, forma parte de lo que uno y de la elegancia que uno tiene que manejar, porque uno sí. No sabe. Y entonces, ¿qué ocurrió allí? Bueno, nada, yo simplemente comencé a reinventar otras actividades que yo también he desarrollado. Yo he sido productor de televisión y productor de eventos durante uh-huh. toda mi vida. Entonces, sí. Conocí a Carlito y a la gente maravillosa de 305 La Radio a través de una expo que yo hice, que fue el show Fitness and Beauty, que fue muy exitosa y tuvo mucha vistosidad. Con ese show me di a conocer con otro otros artistas, con otra gente, me convertí en productor, después hice conciertos, he hecho varios conciertos aquí, hice una fiesta de Navidad, bueno, y así también, paralelo a eso, he hecho social media, me he dedicado a hacerle el community manager a varias marcas, me he especializado, como bueno, conozco cierta gente, me he especializado en hacerle el PR a marcas, y adicional a eso, me ha tocado, cosa que yo no entendí por qué, el rubro belleza. He trabajado con muchas marcas de belleza, como te comenté, mis clientes son Roman Color Cosmetics, que es una marca de maquillaje, Plan Beauty, que es una aplicación, y así voy. Entonces, bueno, aparte de eso, me he dedicado formalmente a eso y comencé a estudiar y a prepararme más. Hay mucho taller, mucho workshop sobre redes sociales, sobre Instagram. Hice un workshop sobre ventas en Amazon, sobre brokers desde China, importación, exportación, un montón de cosas. Y con eso, en la pandemia, desarrollé un contenido que se llama Comunicaciones Efectivas. Es un máster, es una capacitación, es un curso que imparto que tiene tres niveles, donde capacito a las personas para que, así como no solamente aprendan a ejecutarse dentro de las redes sociales, pero también aprendan otros elementos importantes de los mensajes, de la comunicación, de contenidos de publicidad, de mercadeo, bueno, de un montón de cosas que ahorita tenemos que aprender. Porque claro, si algo ha sido importante o avasallante en este mundo tecnológico, es que ahora tenemos que aprender mucho más. O sea, ahorita la competencia es acérrima. O sea, por ejemplo, hoy descubrí que uno mandaba un correo, había una aplicación que te hace mandar un correo colectivo cuando tienes muchos mensajes que enviar. Por ejemplo, si tienes muchos clientes, entonces tienes una base de datos de 2,000 personas. Bueno, perfecto. Ya eso tú no tienes por qué hacerlo, porque el mismo Shopify, si tienes una cuenta de Shopify o tienes Shopify, ya Shopify abrió esa aplicación para que con los mismos clientes, que además son tus clientes que te han comprado, sin tú tener que darte disparos, sin saber a quién vas a matar, Shopify se encarga de eso.
Lo de Shopify está buenísimo porque maneja e-commerce y a diferencia de Amazon, la base de datos te la quedas tú y no tienes por qué compartirla con más nadie.
Completamente cierto.
Eso está buenísimo.
Todo eso lo he logrado hacer en esto y ahorita mi querido Carlito me está seduciendo para que este curso lo pueda impartir vía online y pueda quedar ahí en la plataforma.
Sí, qué bueno, pero gracias a Dios, gracias a Dios que estás en todo.
Estás súper
activo.
No, y aquí porque estoy sentado y no le puedo pero estoy escribiendo un libro justamente que tiene que ver con el mundo publicitario. Entonces, bueno, mi reinvención está enfocada en el mundo 2.0 por ahora. Mi sueño, yo estudié comunicación social hace años, pero hice un diplomado en gerencia de medios en la Monte Ávila antes de venirme. Y mi sueño real era convertirme en algún día en ejecutivo de televisión, porque yo sentí que mi evolución como persona de televisión que comenzó como pasante debía ser, y yo me siento preparado para poder ser un ejecutivo de la televisión, y lo digo con toda propiedad. Los últimos dos cargos que tuve en mi carrera, después de comenzar como pasante, fui productor ejecutivo de dos proyectos. Entonces, ¿qué pasa cuando eres productor ejecutivo? Aprendes a negociar con el cliente, aprendes a estructurar tus programas, aprendes a trabajar con un elenco que no necesariamente tienes tú que ser el que da la cara. Tú tienes que dar la cara por todos ellos y además preparar nuevos talentos. Entonces, yo sentí que mi carrera la quería orientar hacia allá. Ahora, este estallido del mundo 2.0 me ha obligado a replantearme. Ahora me resumo a este tipo de contactos. Por ahora, espero que me gustaría trabajar en un canal convencional adaptándome a todos estos cambios y se lo pido al universo. Pero aparte de eso, también es importante que, o sea, voy a montar un blog, estoy armando mi blog. Además, tengo unos colaboradores increíbles, unos amigos míos inteligentísimos, divertidísimos, que yo siento que el contenido va a ser gratificante para toda la gente. No quiero hacer nada convencional, voy a hacer algo de ese estilo. Estoy armando también mi canal de YouTube para que todos los contenidos estén hermanados.
No para.
y nos vamos a reunir. Y bueno, tenemos alguna cosa ahí con los Sálvese Quien Pueda que
ajá, a eso
que
iba.
Nos vamos a reunir.
A eso iba, a eso iba. Porque es que a Osman hay que atajarlo, porque si no se lleva los 30 minutos de solo hablando.
¿En serio? No puede
mira,
ser.
Un podcast de él. Dos horas mínimo. Dos horas mínimo, un podcast.
Yo hablo mucho.
Mira, Osman, varias cosas. La primera, que tú que dijiste que te extrañaba que estés trabajando en el mundo de la belleza, y te diré que a mí no me extraña, y mucho más cuando tus dos últimos posts en Instagram son el Face Up Challenge, y te ves muy bien, ¿vale? Monté dos fotos de mujer y te ves preciosa.
Pero increíble, además me veo fina, genuina, inteligente, avasante.
¡Claro! No, te iba a preguntar precisamente sobre la televisión. ¿Por qué? Dos cosas. Bueno, obviamente la televisión también se está adaptando en este mundo digital, en esta época del pay-per-view y del streaming, que la televisión convencional ahora se ha quedado rezagada porque la gente prefiere ver el contenido cuando quiera, desde donde quiere, a la hora que quiere, y la televisión convencional no es así. Por eso es que Netflix ha tenido el éxito que ha tenido, por eso es que Disney Plus, Hulu y todas esas plataformas que están colocando contenido para que la gente lo vea cuando le dé la gana, le están llevando una morena a la televisión convencional, y obviamente los canales tradicionales van a tener que adaptarse a eso también. Por eso le viene una fuerte competencia a estos monstruos del streaming dentro de los próximos años. Pero tú eres un hombre de televisión y tú has tenido la oportunidad, que no hemos tenido algunos, de poder regresar a Venezuela. Hace poco estuviste con tu familia, lo vimos a través de las redes sociales. No sé si tuviste contacto con algunos excompañeros de la televisión. Y más allá de la crisis económica, más allá de todo lo que rodea nuestro país, ¿cómo estás viendo tú la industria de la televisión? O sea, ¿ha involucionado? ¿Qué está pasando con los talentos? ¿Cómo te ves en ese espejo? ¿Qué opinión te merece?
Claro, yo siento que simplemente hoy puse un post que tiene que ver con uno de los pasillos de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela.
Sí,
se desplomó.
Terrible.
Yo puse eso, y dentro de mi post yo puse que las universidades siempre son un reflejo del país. O sea, la universidad como tal, no la central, la universidad como institución siempre es un reflejo del país. Es decir, está conformada por pequeños ciudadanos que también se mueven bajo un sistema, existen unos cánones de jerarquía, y eso es como una representación del país. La televisión y los medios de comunicación también lo son. Son la ventana de lo que ocurre y también son una esponja de lo que acontece. Entonces, ¿qué te puedo decir? Siento que la televisión está viviendo no solamente su peor crisis, sino que no sabemos realmente cómo va a lograr mantenerse. Además, yo te doy, y voy a hacer esta confesión para ustedes de regalo. Yo, los últimos dos años quizás de mi estadía en Televen, prácticamente mi compensación al cambio eran unos $30, era unos $40.
Que creo que ahorita es menos, es menos.
Bueno, pero lo peor no es eso, lo peor es que yo era uno de los que más ganaba dinero.
Wow.
Entonces, eso realmente ya hizo que la televisión como lugar donde se generaba un intercambio comercial, hizo una depresión. Eso quedó completamente deprimido. Entonces, ¿por qué estoy en televisión? Bueno, porque me mantengo toda mi plataforma publicitaria, voy levantando también toda mi plataforma, y eso no ha dejado de ser una buena pantalla. Quiero decir esto específico porque Latinoamérica experimenta un proceso diferente al primer mundo. México, por ejemplo, sigue teniendo superestructuras y sigue siendo una superindustria de la televisión. Obviamente tiene una economía distinta. Lo mismo todo el resto. O sea, en Dominicana hay más de 20 canales de televisión. O sea, en Chile, en Argentina, Susana Jiménez es una mujer que puede ganar más de $1,000,000 siendo un país con depresión económica, etcétera. Pero bueno, nuestra Venezuela, lamentablemente, con tanto dilema que tiene, con todo el control cambiario, la devaluación de las monedas y en la crisis publicitaria, no hay cómo invertir. Entonces, claro, eso fue recortar, y por supuesto que el contenido también. Y cuando recortas el contenido, no quiero ser peyorativo con los compañeros, hay gente que puedes pagar y hay gente que no puedes pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que todo el mundo tiene su precio y hay gente que lo hace de manera ad honorem o pagándole poquito porque piensa otra ganancia, todo es válido, pero ¿qué ocurre con eso? Que eso también hace que este traje de alta costura que significaba la pantalla venezolana, ahora es, bueno, un bikini y tú sabes, medio que va y viene. Entonces, sí, eso ha sido un poco difícil. Ojo, y no quiero tampoco que sonar peyorativo con mis compañeros, sigue habiendo gente muy capacitada, sigue habiendo gente muy comprometida, pero realmente a mí me da dolor los compañeros y también los pasantes, los niños nuevos que entran, que vienen de universidad, la gente que entra en la universidad soñando con trabajar en la comunicación o en cualquier lado, ya no hay tantos espacios también, entonces uh-huh. Lo ves con los concursos de belleza, lo ves con todo, entonces hay una camada, hay una generación de gente que también le ha perdido la valoración a la televisión, y como también lo hemos hablado, si bien existen nuevas plataformas como el Instagram, o de repente tú sabes que si haces algo así atrevido, te pones, no quiero ser peyorativo, pero si te disfrazas o haces algo, a lo mejor consigues seguidores y cosa que todo es válido. Entonces, bueno, eso habla ahí de todo el detrimento. Mi programa de niños con sentido de estrellas lo sacaron del aire. Sacaron del aire estando yo en Venezuela. Le anunciaron a todo el público, a toda la gente en enero para que no pasaran una mala Navidad. Y eso fue, bueno, un duelo, y más allá de un duelo, significa un programa que era realmente económico, a los niños prácticamente no le pagábamos mucho, los niños estaban porque estaban muy motivados, porque además tuvimos niños con dificultades de aprendizaje, con problemas de timidez,
y que
fueron, se transformaron en unos mostricos hermosos que demostraron su talento, y entonces, bueno, eso es una plaza que ya no existe. No solamente que no exista, sino que también la identificación, porque, por ejemplo, el programa de niños, yo hice un programa de niños porque no existía programas de niños para ese rubro, no se hacían programas. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque a lo mejor la gente piensa que no es comercial, porque a lo mejor la gente, los niños ven cosas a través de las redes sociales o a través de la televisión por cable, que ahorita tampoco hay DirecTV. Entonces, hacer la cosa cuesta arriba. Todo es cuesta arriba, la industria de la novela también se hizo cuesta arriba, el mundo Netflix con las series, entiendo que hicieron una propuesta innovadora, interesante, pero la novela es la novela, México sigue siendo haciendo novelas, Colombia sigue siendo líder en novelas, y nosotros fuimos la escuela de todo esto, pero lamentablemente no tenemos cómo pagar, no tenemos cómo hacer una muy buena producción, y todo el mundo emigró de alguna forma también, la gente, esos cerebros que también le daban vida. Ojo, a mí me gustaría ser uno de los que vuelva. Más allá de mi apertura al mundo, sí me gustaría no abandonar al país. Sí me gustaría poder generar nuevos contenidos, así sea formando gente nueva que salga en televisión y yo no.
Qué bueno.
Pero yo sí Bueno, porque siento que forma parte de lo que somos nosotros. Si todo se muere, también desaparecemos un poco.
Claro,
es como la historia sin fin.
Buenísimo, claro. contestó 5 preguntas en uno, es un bárbaro, Osman Garay.
Se adelantó. Aplausos y risas.
Me adelantaste a la última pregunta que te iba a hacer, que era precisamente eso, pues el hecho de que a pesar de ser residente de los Estados Unidos, si tú ves en un futuro no muy cercano un cambio, serías parte de esa Venezuela que regresa a reconstruirla.
Pero es que además me vine para acá teniendo un programa que se llamaba Vida de Celebridad, teniendo dos temporadas que dejé hechas, y mi intención era hacer una temporada desde aquí, ir y hacer otra temporada allá, venirme y poder hacerlo. Pero también, como te comenté, mi querido Carlos, los presupuestos no dan, los números no dan. Llega un momento en que también todos sabemos que vivir en Estados Unidos amerita un budget importante. Esto no es sencillo. Aquí no podemos sobrevivir con 50, ni 100, ni 200, ni $500. Hay que ponerle un poco más. Sí. Lamentablemente nuestro país trabaja con una economía distinta. Y todas esas ganas que a lo mejor queremos, vienen, se ven como golpeadas en el tiempo. Yo lo que siento es que en algún momento tiene que haber una apertura, lo esperamos todos, y que también el mundo publicitario pueda entenderlo y que exista un resurgir en el que todos podamos también poner de nuestra parte, poner nuestro granito de arena para poder volver y rescatar todo eso. Amén. Seguimos teniendo muy buenos productores, seguimos teniendo gente valiosa que sigue dando la cara por la televisión, y sobre todo están los canales de televisión, está la pantalla y está el sentimiento que genera un canal de televisión. El canal de televisión a nosotros, a todos ustedes, ha significado compañía, calidez, información, compromiso con el país, una ventana para aprender, para soñar, para ver países, para ver ciudades, para aprender de la moda, para aprender de los artistas, escuchar música, fascinarte con actuaciones. O sea, los medios de comunicación realmente son maravillosos y nosotros fuimos una gran punta de lanza. Lamentablemente nos tocó cambiar y bueno, también te digo sinceramente, hay que cambiar, hay que buscar la manera de que todo sirva de transición y de transformación. Sí. Tú lo acabas de decir, Netflix. Netflix cambió las reglas del juego. Y te voy a decir otra cosa. El Oscar, que además el año que viene va a ser, lo van a rodar para abril. Yo siento que ellos ya, si quieren rescatar el premio y además acabar con toda esta ola de desprestigio, porque el Me Too desprestigió Hollywood, las historias raciales desprestigian Hollywood, las historias no feministas o de no apoyo a la mujer también lo han desprestigiado en virtud de Netflix, una cosa que se hace en cualquier parte del mundo y que tiene un séquito de seguidores impresionante y que además ha transformado a nivel de contenido de todo. Entonces, que yo vaticiné, yo dije, yo Netflix hago mi propia entrega de premio y no importa, Julio.
Se viene,
¿qué
se tanto? Viene.
¿Qué
eso
tanto?
Se viene.
Y ahí estás tú para organizarlo también.
Lo hizo Spotify. Bueno, amén. Lo hizo Spotify.
En México, o sea, sí.
Claro, lo hizo Spotify. ¿Por qué? Sí. Porque ellos ya son dueños de una plataforma.
Porque hay una comunidad ya propia. Es una comunidad particular y muy grande por demás.
Y también desmitificas un montón de normativas y ejecuciones raras.
Y protocolos.
Burocráticas, inaccesibles, inalcanzables, endiosadas, de un Hollywood que también tiene que morir, ¿me entiendes? Sí, porque esto cambió y tiene que ser más plural.
Claro,
hay una serie de Netflix que se llama Hollywood, que lo hizo el director de Glee, y es increíble porque ellos hacen una revancha de un Hollywood que no ha existido.
Qué hacen en tu tiempo libre, ¿viste? Ya sabemos.
Total. Yo nada más no, el mundo entero te cuento.
Mira, ya se nos está... No, bueno, también, y mira, y también hace ejercicio, está fitness, mira.
Total,
muestra ahí los brazos, muestra
aquí
los brazos.
Estoy, mira,
los
brazos. Mira, ¿qué tal?
Qué bueno.
Mira, ya se nos está acabando el tiempo, a pesar de que como estamos en internet no deberíamos tener limitaciones, pero bueno, se nos está acabando el tiempo de esta segunda parte y queremos despedir precisamente con esa exclusiva. Vamos a tener un bombazo al estilo Sálvese Quien Pueda.
Redoblante,
háblanos de ese encuentro. ¿Para cuándo va a ser el encuentro de los animadores? Sálvese Quien Pueda.
¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los animadores?
Sí, bueno, apareció. Me dio muchas ganas de reír porque justamente yo en una jornada de live que he hecho aparece una persona que comienza a saludarme y fue Valesca Castrillo. Valesca, la compañera que además fue del elenco original, me saluda y me dice, Osman, qué alegría verte, no te había encontrado. Y justamente a través de las redes yo le digo, bueno, Valesca, deberíamos hacer un reencuentro. Total, que hicimos un reencuentro a puerta cerrada, Laura Vieira, Daniel Martínez, Valesca y un servidor. Y entonces, bueno, los cuentos son demasiados, las historias, las anécdotas, lo que sufrimos, lo que gozamos. Entonces dijimos, chicos, pero esto, ven acá, vamos a estar claros. Ahorita hay una camada importantísima de gente que tiene podcast y que dice cualquier pendejada loca. Entonces, no sé.
Levanta la mano, Milagro.
Y entonces yo le digo, pero chicos, si nosotros éramos en nuestra época los reyes de la irreverencia junto a Gil Picante, entonces, vamos a rescatar eso y ver qué sale. Total, que lo estamos orquestando. Pensamos que en el mes de julio estamos planeando un día importante, un sábado del mes de julio, aproximadamente el 20, por ahí ya les dije. Y mientras vamos haciendo varias cosas en proceso. Ahorita viene una campaña de prensa bien chévere con Valesca, que se va a vivir desde Venezuela para el resto. Valesca está en Panamá, Laura está en Venezuela, Daniel Martínez vive en Fort Lauderdale y yo que vivo acá en Miami.
Qué bueno. Oye, le auguramos mucho éxito.
¡Qué
bueno. Gracias. Sí, va a estar divertido. Carregal por lo menos dijo que sí.
Ajá. Ah, sí. Ah, bueno, porque él tiene los derechos. Él tiene los derechos.
Bueno, digamos que lo tiene Venevisión, pero nosotros vamos a tener unas consideraciones especiales y además vamos a contar con ellos. Ellos van a estar también en el reencuentro.
Ah, qué bueno.
Yo quisiera agregar algo. Tú sabes que me impresiona, Osman, que, bueno, las personas que quizás como yo no sabían todo lo que tú has hecho, todo el talento que tú tienes es increíble y no quiero sonar como que, ay, mira, porque no, de verdad me impresiona todo lo que haces. desconocía que también estabas mucho en la parte de la producción, sí leía a veces cuando te decía producción Osman Aray, pero qué bonito que tengas ese concepto, qué bonito que tengas esa manera positiva de creer todavía en nuestro país y de que quieres enseñar también a esa nueva generación, que eso es importantísimo y que de alguna manera ojalá en algún momento podamos rescatar la televisión en Venezuela, que tanta falta hace, porque hablaste de la televisión nacional, pero yo trabajé muchos años también aquí en Maracay en la televisión regional, 6 años.
TBS.
Y yo amaba en TBS, el super canal del centro, y yo amaba mi programa. El primero fue Aprendiendo a Crecer, que era también tiene que ver mucho con los niños, y el segundo fue el Magazine. Y yo estaba, oye, maravillada con todo mi equipo de trabajo, y es algo que a mí me hace falta, ¿me entiendes? Ahorita, claro, no es lo mismo, mucho ha cambiado, pero también soy como tú, pues, que todavía tengo esa esperanza, tengo ese positivismo de en cualquier momento las cosas pueden cambiar y que yo, de alguna manera, no frente a pantallas, pero por lo menos sí detrás de pantallas, ayudar para que eso vuelva a ser como era antes o mejor.
Claro, tú sabes la cantidad de talento que tenemos disgregado en todo el país, o sea, no solamente es Maracay, Barquisimeto, con todos los canales que
Valencia,
Maracaibo, el oriente del país, uh-huh. Margarita, o sea, hemos tenido una cantidad impresionante de gente, porque así como yo me ha tocado trabajar a mí en canales nacionales, y también hay una réplica de canales pequeños o canales regionales, que además han sido importantísimos para la región, porque cada región tiene un montón de situaciones que tienen que ser reseñadas también. Entonces, sí, lo único que te puedo decir es que yo ahorita que también uno de los regalos que me ha dado Miami es estudiar el Kabbalah. Estoy estudiando el Kabbalah y creo mucho en el poder de la luz. Creo mucho en la iluminación, creo mucho en el dar. Creo que formalmente todo lo que compartes uh-huh. desde corazón y además el conocimiento que de forma genuina tú quieres compartir siempre goza de una luz especial. Y es. Yo simplemente pido luz para mi país, pido luz para mi mamá, para mi papá, mi tía, que los tengo allá solitos y sufro por eso, así como cada uno de ustedes debe también dolerle una parte de lo que representa para ustedes Venezuela, más allá del recuerdo. Siempre quise ser un ciudadano del mundo, no padecer de la lejanía que ahora siento, pero realmente también confío en que todo va a cambiar. Creo que nuestro país tiene que abrirse y siento que nosotros, mientras podamos tratar de desarrollarnos cada día más y entregar nuestro conocimiento lo que podamos otorgarle a la gente en buena lid, siempre va a ser bien recibido y va a tener un efecto multiplicador. Muchísimas gracias.
Hermoso, Osman. Hermosísimo. Por eso es que, oye, por eso precisamente es que transmites eso. Tienes una aura así maravillosa, tienes una... Es eso.
No, Milagro, eso es un ring light que él tiene ahí.
No, en su forma de expresión, como es, con su alegría, sus cosas, es eso. Es precisamente esa búsqueda de luz, eso divino del dar.
No, y una palabra muy importante, dar. Hay que dar.
Milagro, tú, con ese frío, hay que dar.
Hay que dar.
No quedarse, darlo.
No, claro, dar. No quedarse, hay que darlo. No, además de que no es por nada, pero hemos hecho una bonita amistad y Osman es demasiado pana, es demasiada gente. Y de verdad que bueno, agradecido. Cuando le dije, mira, vamos a hacer el podcast, claro, cuenta conmigo, tranquilo. Gracias. Me tomo mi sopa de auyama y después le damos. Un abrazo, Osman Aray, señores. Gracias. Un aplauso para Osman, por favor.
¡Bravo!
Hasta aquí gracias nuestro octavo episodio. Sigan Osman Aray, es fácil, @OsmanAray, ¿verdad?
@OsmanAray, sí, en todas las plataformas, ahí estoy, y bueno, nada.
Bueno, mira, hay que darle luz a Vicky, que se le fue. Mira,
luz para ti, Vicky. la luz del 99%. Vamos,
así es.
Hombre, agradecidos. Muchas gracias.
Vicky Milagros. Gracias. Vicky Milagros.
Gracias por estar con nosotros.
Hasta aquí el octavo episodio de Total, qué bueno el podcast. Nos escuchamos el próximo viernes por Spotify y por YouTube y por todas las plataformas. Así que un abrazo y será hasta
entonces. Besos. Bye.